Gonzalo, un millón de gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal?
Hola, Gonzalo. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Gracias por la invitación.
Oye, ¿yo puedo partir haciendo una pregunta más política?
Bueno, yo quería llegar a lo político, pero ¿sí? Empecemos por lo político.
Porque la verdad es que te hemos escuchado y te hemos visto y está el detalle de la, del programa, ¿verdad? Y de la cosa chica, de cuánto de lo que hay está dicho que está o no. Ya nos vamos a meter a lo mejor en eso si nos alcanza, pero ayer lo comentábamos, ¿verdad? Cuando estaban los primeros lineamientos del programa, que nos parecía interesante el cambio de tono político del discurso, hacia una cuestión un poquito más social liberal, como la identificaba ayer Mauricio Rojas. Nosotros terminamos hablando de Macri y de cuánto el modelo de Mauricio Macri o lo que lleva transcurrido de la gestión de Mauricio Macri, que ha sido exitosa y el resultado de la elección así lo ratificó en Argentina, cuánto de ese sello también hay, ¿verdad? Cuánto estamos mirando hacia allá. Y hoy día viene la columna de Dion Müller en el diario El Mercurio, que habla de la jubilación del modelo Chicago. Independiente de hacernos cargo de si se está jubilando el modelo Chicago en Chile o no, me parece interesante una definición sobre una diferencia que hace John, que es súper gráfica, mirando un poquitito el desempeño de las centroderechas europeas. Hay centroderechas como la italiana, ¿verdad?, que tienen un poquito la consigna de yo me encargo de educar a tu hijo, por ejemplo, en materia educacional, versus la de los demócratas cristianos alemanes, que también son de centroderecha, que se bajan por el lado de yo te voy a ayudar si por alguna razón tú no puedes educar a tu hijo. ¿Cuál es el camino de la candidatura Sebastián Piñera entre esos dos? Hola, porque los dos adscriben un poquitito la lógica del estado de bienestar, entre comillas.
Sí, buenos días. Bueno, estado de bienestar en ninguna parte del programa aparece mencionada, es una interpretación, pero sí lo que aparece explícitamente en el programa, y es bueno que hablemos de esto porque vamos al fondo de lo que busca este programa de gobierno del expresidente Piñera, es efectivamente instalar una lógica de asumir en primer lugar que la sociedad chilena ha experimentado un cambio brutal en las últimas 3 décadas, el cambio más importante, un cambio sociológico al pasar de una sociedad en la pobreza fundamentalmente a una sociedad de clase media. Clase media que es muy vulnerable en muchas materias, y el programa asume eso, asume que a lo largo del ciclo vital, a lo largo de la vida, hay vulnerabilidades que están presentes. Como decía Octavio Paz, nuestra modernización todavía no está completa, porque hay ciertos aspectos de ella que todavía no terminan de consolidarse. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, cómo se enfrentan episodios complejos como enfermarse gravemente, cómo se enfrenta un episodio complejo como la pérdida de empleo, que hoy día con el cambio tecnológico es una constante, no es un episodio accidental, sino que puede ocurrir con mucho más regularidad. Cómo se llega a la tercera o la cuarta edad, cómo se enfrenta incluso, lo que es una buena noticia, llegar a la educación superior, que se puede transformar en una mala noticia porque no hay cómo financiarla. Entonces lo que propone el programa, asumiendo este cambio que ha experimentado la sociedad chilena, es abrir dos frentes muy importantes. Uno, recuperar la senda de progreso, porque esta clase media requiere más oportunidades para seguir progresando y hay una demanda fundamental de movilidad social. Lo que se ha ganado no se puede perder. Y cuando una sociedad deja de progresar, se polariza y se crispa. Y en segundo lugar, es establecer una suerte de seguros de contingencia frente a accidentes en el ciclo de la vida. El desempleo, las enfermedades graves, la tercera o la cuarta edad. Y eso es el aspecto y el corazón fundamental del programa gobierno del presidente Piñera.
O sea, se entiende más en la lógica alemana que en la italiana, en función de la pregunta que yo te planteaba o de la dicotomía que planteaba John.
Mira. Sí, puede ser. Nosotros hemos mirado mucho más la experiencia inglesa, de los conservadores ingleses, del programa de Cameron del 2015, que más allá del resultado del Brexit, digamos, fue un muy buen programa y que planteaba una lógica que asume un punto. Uno, acompañar de mejor manera a la familia en el ciclo vital. Y dos, desde la mirada nuestra, desde nuestros principios, que tiene que ver con un respeto fundamental por la autonomía de la familia, con mucho énfasis en la sociedad civil. Nosotros ponemos mucho énfasis en nuestro programa en fortalecer a la sociedad civil, más que el Estado, fundamentalmente la sociedad civil es el motor evidente de cómo progresan los países, y dentro de la sociedad civil son las familias quienes son el núcleo fundamental. Por lo tanto, está en esa lógica
de la economía compasiva.
Economía compasiva es una cosa más bien de los republicanos americanos, pero sí de acompañar mejor en el ciclo vital.
¿Cómo se sube para hacerlo bien, bien directo y bien con nombre y apellido para que se conozcan los ejemplos? ¿Cómo se sube esto, libertad de desarrollo, por ejemplo?
Bueno, se sube, yo me imagino que muy bien, como se han subido todos quienes han participado del programa gobierno,
libertad de desarrollo. Pero no es el tono de lo que hemos leído los últimos 15, 20 años de libertad de desarrollo, que tiene su postura frente a estas cosas, al desarrollo, a la mirada a la sociedad.
Matías, yo trabajé en Libertad de Desarrollo y respeto mucho, valoro mucho el trabajo que se hace ahí y hacen una tremenda contribución.
No estoy pidiendo falta de respeto, ni estoy hablando de falta de respeto, sino que estoy...
Al revés, lo que te estoy diciendo es que estoy valorando la contribución que ellos y muchos más han hecho, y por eso yo creo que nuestra filosofía no es romper con una tradición, sino que es plantear una evolución.
Ahora, no tiene nada de malo jubilar modelos, ¿ah?
No, aquí no es malo. ¿Sabes lo que pasa, Connie? Yo creo que la sociedad no funciona así. Que la nueva mayoría quiso jubilar el modelo chileno y mira cómo le fue. Están a punto de perder el gobierno y nosotros creemos que esto, que lo que corresponde es una evolución del modelo que hemos tenido.
Por eso la pregunta es más válida. Yo no pretendo descalificar a uno u a otro. Sencillamente tú hablas de una evolución, es decir, un paso adelante. ¿Cómo se suben? Quienes han planteado el paso que quieren superar. ¿Cómo se suben?
Bueno, se suben porque son parte de esto. De hecho, somos dos coordinadoras del programa Gobierno y la otra coordinadora es Susana Jiménez, la subdirectora de Libertad y Desarrollo. Ellos han sido parte de esto, como mucha gente más, y también han participado muchos de centros de estudio.
¿Con convicción o porque Piñera es el que la lleva?
No.
Haciendo la analogía con Bachelet cuando llegó de Nueva York.
Mira, déjame hacerte...
Venía con una mirada distinta y se le subieron porque ella era la de los votos.
No, en justicia, y esto es bueno reconocer las cosas de su origen, yo el primero que le escuché esta lógica de avanzar contra los derechos o en contraste a los derechos garantizados de Fernando Bachelet y la nueva mayoría, al primero que le escuché esta idea de los seguros, estos esquemas de seguros sociales para proteger frente a las contingencias fue a Luis Larraín, el director de Libertad de Desarrollo y panelista mucho tiempo acá en la radio. Entonces, yo creo que esto es parte de una reflexión que la centro-derecha ha venido siendo en el último tiempo, que con matices algunos tienen uno énfasis, otros tienen otro énfasis, y los programas de gobierno, yo siempre digo, son mínimos comunes. Recogen aquellas posiciones fundamentales en las cuales estamos de acuerdo.
¿Cuál es la distancia con el estado del bienestar? Porque uno puede entender esto más en la lógica de la sociedad de bienestar que del estado de bienestar, pero es importante marcar las diferencias que hay, si es que las hay, con el estado de bienestar europeo.
Yo creo que hay dos diferencias fundamentales.
¿Y sus riesgos?
Sí, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. La primera tiene que ver con un respeto fundamental por la autonomía de las personas y las familias. El estado de bienestar, en su versión más tradicional europea, que sufrió o está sufriendo todavía una grave crisis en Europa, es muy paternalista y se hace cargo fundamentalmente de las decisiones más relevantes de la vida de las personas. Nosotros creemos que son las personas quienes toman su decisión y reitero un punto, es la sociedad civil el motor del progreso. Y eso hace una diferencia muy importante. Y lo segundo es la responsabilidad fiscal. Y la responsabilidad fiscal no es que sea necesariamente un mandamiento producto de la sana ortodoxia económica, sino que tiene que ver con un concepto que nosotros metemos en el programa, que es la solidaridad. Y la solidaridad no solo tiene que ser intrageneracional, dentro de la misma generación, sino que también intergeneracional. Si despilfarramos todos nuestros recursos de hoy, eso lo van a pagar las generaciones de mañana. Por lo tanto, el gran problema del estado de bienestar, el gran fracaso, fue no comprender adecuadamente este concepto de una solidaridad intrageneracional. Y por eso
sustentable.
Los sistemas de reparto en el mundo en materia de pensiones han fracasado, han enfrentado serios problemas, porque se consumen hoy lo que se requiere mañana.
Sí, ahora, pero hay un punto ahí, Gonzalo, respecto a lo que se plantea. Yo estoy en completo desacuerdo que se esté jubilando el modelo de Chicago. La verdad que no logro entrarle a la lógica de Mauricio Rojas, no logro entrarle, digamos. La verdad, honestamente, porque por el contrario, veo que medidas que hay gente que se impresiona, como por ejemplo los jardines infantiles gratuitos, digamos. Yo creo que no existe nada más liberal que aquello, digamos. O sea,
pero el énfasis en la clase media, Nico, más que en los sectores más vulnerables, es una diferencia con el
lo que pasa Chicago. Es que yo voy para allá. Lo que pasa es que probablemente lo que no hemos dicho aquí y que casi todos los análisis serios lo plantean es que en Chile este fracasado modelo logró solucionarle y resolverle gran parte de los problemas a los sectores más necesitados.
Pero hoy día, en el caso de que los analistas hablan de fracaso y la evolución no es necesariamente
por eso digo que este fracasado modelo todos reconocen, ha sido capaz vía subsidios, vía transferencias directas, vía redes, vía un montón de cosas, ha sido capaz.
Y ahora viene el paso siguiente, las necesidades de los pobres
están dentro de todo bastante resueltas.
Ahora viene el paso siguiente.
Y la clase media es la que estaba empezando a vivir problemas de frustración muy grande. Lo que pasa es que no decimos eso, y lo que decimos hoy día es tan responsable y es tan liberal o tan lo que sea ocuparse de los baches que deja el modelo en la clase media, como ya nos ocupamos en un rol subsidiario completo, tal como nos ocupamos en las clases bajas.
Pero eso no se contrapone con un jubilado en un sistema, porque en el fondo necesitas otro, necesitas perfeccionarlo, evolucionarlo, incorporarle variables nuevas.
Y bueno, yo soy un retrógrado, yo siento que es una evolución de lo mismo, digamos. Pero eso es desde mi perspectiva retrógrada, no se preocupen.
Oye, esta discusión es un poco, a mí me recuerda como la discusión entre Bielsa y Sampaoli, los bielsistas y los sanpaolistas. Bielsa era todo ataque, todo ofensiva. Perdón, me gusta mucho el fútbol, pero era puro ataque, pura ofensiva. No... Y Sampaoli le dio, mantuvo eso, pero le dio una dosis mayor de pragmatismo para equilibrar mejor el modelo de juego.
Tú tienes bielsista y sanpaolista. O sea, no es una discusión menor porque habla de la evolución política de los sectores políticos.
Sin duda que sí.
Y de cómo hay banderas que finalmente no importa de quién sean, la cuestión es quién las ocupe mejor.
Quizás lo que pasa, nosotros.
No es menor la discusión.
Nosotros, yo creo que la centro-derecha, después de perder las elecciones anteriores, inició un proceso de reflexión bien profundo que se ha notado en que han surgido nuevos centros de estudio, hay una discusión intelectual, política, de políticas públicas que ha sido interesante, entretenida, intensa a veces durante estos años, sí, claro. Pero que yo creo que ha recogido un punto, y ese punto es asumir que tenemos un modelo que ha sido exitoso, pero que también requiere atender ciertas particularidades, ciertos problemas que se han venido generando en el tiempo. Y lo fundamental es, uno, echar a andar de nuevo el motor del progreso, las oportunidades, que eso es lo más importante de todo, porque sin progreso, sin oportunidades, se tranca la pelota y finalmente se produce crispación y polarización. Como pasado estos años, miren ustedes la encuesta CEP. Lo que muestra, cosas que a veces se olvidan, pero que es lo más llamativo, y que está muy vinculado a la aprobación presidencial, es que la percepción de estancamiento en la sociedad está muy elevada, es un récord histórico. Y eso evidentemente tiene una significación política que yo creo que es lo que le ha pasado la cuenta al gobierno de la presidenta Bachelet. Y junto con eso, acompañar en esta mirada donde el ciclo vital de la familia y sus vulnerabilidades van a ser mejor resguardadas, no solo por el Estado, sino también por la sociedad civil.
Ahora, tú haces la misma pregunta que le hice a Beatriz Sánchez, que le dice que lee mucho acá, que bueno, ¿y eso cómo se paga? Porque de buenas ideas, todos estamos llenos de buenas ideas. ¿Cómo lo pagamos? Porque efectivamente ustedes han planteado resignaciones presupuestarias, mayor crecimiento, pero de nuevo nos estamos jugando a la opción de pensar que eso se puede hacer.
Bueno, por de pronto uno siempre hace un programa pensando que se puede hacer.
No, porque se puede reasignar, que el escenario externo va a ser igualmente favorable, que tenemos la varita mágica de la economía.
Quizás lo que pasa, Nico, yo creo que hay dos problemas tremendamente profundos en la forma en que estamos enfrentando hoy día los problemas. En materia de crecimiento, el crecimiento potencial, que es el que importa, porque el de largo plazo, cayó desde el año anterior a que llegara el gobierno la no mayoría de 4,8% a 2,5% en la actualidad. Esos dos puntos de menor crecimiento potencial, que algunos dicen son estadísticas para los economistas, representan entre 12.000 y 15.000 millones de dólares de menor recaudación fiscal. Nuestro programa vale 14.000 millones de dólares. O sea, solo con recuperar ese crecimiento, parte de ese crecimiento, ya financiamos gran parte del programa. Un punto más.
¿Es plausible dado sin depender?
No hay ninguna razón, no hay ninguna razón por la cual la economía chilena tenga que estar creciendo por debajo del 2%,
sí, está
como
bajo.
Lo ha hecho en los últimos años.
Bajo el crecimiento.
Evidentemente, llegar a 5, 6, 7% es difícil.
La estimación ya está en el rango del 3%.
Por supuesto. Y nuestra estimación es elevarlo al 3,5% y quizá un poco más a mediano plazo.
Leía por ahí un cálculo que para los 750.000 empleos en 4 años necesitas crecer al 4%.
Sí, bueno, nosotros no hemos planteado 750.000, de hecho hemos planteado duplicar la tasa actual, que es del orden de 600.000, para llegar a cerca de 9 millones de personas en la fuerza de trabajo. Esa es la meta que tenemos en el programa de gobierno, y eso requiere otra meta, que es duplicar la capacidad de crecer de la economía chilena. Y respecto a tu pregunta de las reasignaciones, hay una cosa que es súper importante. El presupuesto del sector público son cerca de 70.000 millones de dólares al año. Nosotros estamos hablando de 7.000 en 4 años, por lo tanto estamos hablando de reasignaciones del orden de 1.500 millones de dólares por año. Estamos hablando de una cifra bastante menor dentro de lo que es el presupuesto global. La última evaluación que hizo la Dirección de Presupuesto, que es un órgano público, el Ministerio de Hacienda, da cuenta de que el 40% de los programas públicos tiene desempeño insuficiente. Y nosotros creemos que reasignar no solo es una posibilidad cuando un programa está mal evaluado, sino que es un deber, porque estamos cautelando el buen uso de los recursos, de todos los chilenos.
Nadie podría ayudar ni por un segundo de eso, y la verdad que no cuesta demasiado, no hay que raspar demasiado para encontrar programas que están siendo ineficientes, además ejecuciones presupuestarias que llegan a la mitad de lo calculado, no cuesta demasiado, y eso finalmente plata que, comillas, sobra, o sea, efectivamente reasignarla
todavía
es
no
correcto.
Todavía no saben cuáles son esos programas.
Pero, no, hay un catastro, porque se conoce un catastro, pero se necesita más información sobre la mesa.
Ya tienen, ¿me podrían nombrar 5 programas en cuáles?
No, sería responsable de nombrarte los programas porque nosotros no tenemos toda la información que tiene la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, eso es algo
entonces,
que obviamente...
No lo tienen todavía.
El catastro existe. Lo que pasa es que, se evalúan muy poco, se evalúan cerca de 40 o 50 programas por año. Eso es muy poco. Sí. Existen cientos y cientos de programas públicos. Por lo tanto, se necesita mucho más información.
Tiene una mirada previa de los programas.
Existe una
de los
mirada
cuales
previa,
había que echarle más.
Y existe un análisis de lo que potencialmente se puede hacer. Y sobre esa base se construye el presupuesto. Y perdón, una cosa más. No es solo reasignación, eso es una parte. Hay otra parte que es muy importante, que tiene que ver con mayor austeridad. Por ejemplo, congelar la contratación de asesores. La planta del sector público ha crecido un 20% en los últimos años, un poquito más, de 200 a cerca de 250.000, sí. Crecimiento muy acelerado. Los viáticos, la hora extra, las renovaciones de automóviles, los viajes de la autoridad, los viajes en primera clase. No hay ninguna razón por la cual un ministro, uno, tenga que viajar tanto, pero, Gonzalo, y dos, por qué tenga que viajar en primera clase. O sea,
suena re bien, pero si estás hablando que la diferencia son $3,000, tenemos que llegar a varias centenas de viajes al año.
Te sorprendería la cantidad de centenas de viajes que hay al año.
Déjame
darte un dato. Nosotros hicimos dos paquetes de austeridad en el gobierno del presidente Piñera entre 2010 y 2014, cada uno por 500, 600 millones de dólares. La suma de eso ya es una cifra muy significativa que supera los $1,000 millones. ¿Aplicando qué? Una racionalización de los gastos en bienes y servicios de consumo, de las galletitas, de los cafecitos, de los viajes.
Pero me imagino que para que tú digas aquí, jugando el tiempo que es escaso, señalando que ustedes se sorprenderían y que esa fue una fuente en la cual se va a hacer recorte, me gustaría que me mencionaras algunos. ¿Cuáles son esos ministros que viajan en primera? ¿Cuántos viajes en primera han visto el último año, los últimos dos años? Me imagino ustedes que son metódicos en el Excel, lo tienen eso.
De partida, ese es un problema, que esa información no es pública, Matías. Se conoce solo por segunda fuente. No hay ningún registro ni obligación de registrar esas materias.
¿Y no es complicado hacer un programa y sacar números a partir de segunda fuente, o son segunda fuente fija?
No, porque tú tienes la ley de presupuesto, conoces los números agregados, el grueso. El detalle no se publica.
¿Cómo sabes que esos se pueden asignar a viajes, a galletitas, a viajes?
Bueno, pues si cosa ver la ley de presupuesto, y tú la ley de presupuesto, ahora, ves cuánto hay para viáticos, cuánto hay para extra, cuánto hay para
viajes. Convengamos que por viáticos y por viaje estamos sacando una cuestión que es bien chica, que es más parafernálica.
Cada uno de los paquetes de austeridad que hicimos en el gobierno del presidente Piñera fue de $600 millones, una cifra extraordinariamente importante. Mira, la gratuidad para el sexto decil vale eso,
sí.
Por lo tanto, Gonzalo, no estamos hablando de poca cosa.
Tú tienes que ir relativamente luego. Tú nombraste que hay cerca, ha habido un incremento importante en las contrataciones del aparato del Estado. ¿El gobierno de Sebastián Piñera va a llegar a reducir ese tamaño? Es decir, ¿hay funcionarios del sector público que pueden esperar que los echen?
No, eso en ningún caso, y eso no es
o
parte...
O sea, se congela la contratación, pero no se reduce personal.
Se congela la contratación, se congela los sueldos más altos, se pone racionalidad. Si en el fondo no hay ninguna razón, no se han creado grandes o nuevas instituciones sustantivas en la administración del Estado en el último año, entonces no hay ninguna razón que explique ese incremento tan acelerado que ha tenido en el último tiempo. Pero en ningún caso es que hay una casa de brujas ni nada, porque ese no es el ánimo del programa, todo lo contrario.
Y una última cosa, sin entrar en la polémica de cuántas obras hoy día y de si hay mezquindad o no hay mezquindad y las acusaciones que se hicieron ayer, ¿no hubiera sido mejor eventualmente ayer decir de las obras que hay en ejecución hoy día o que ya están licitadas hoy día, el gobierno del presidente Piñera se va a comprometer a mantener tantas o tales?
Es que yo creo que es al revés.
Porque se metieron en una polémica tan absurda al final. La continuidad es obvia.
Yo creo que se metieron los candidatos que andan buscando.
Sí, por supuesto, pero...
Connie, yo discrepo un poco. Yo lamento mucho la actitud que asumió el ministro Undurraga. Actuó como jefe de barra de su correligionaria Carolina Goic, que es la misma crítica que ella hizo, cuando él es un ministro de Estado, y al revés, él debería alegrarse porque una candidatura de la oposición plantea una política de Estado en materia de infraestructura. Además, que es un poco tautológico lo que tú dices, porque las obras públicas contratadas tienen que ejecutarse si son contratos del Estado vigentes, no puede ser de otra manera. Y tal como la presidenta Bachelet el fin de semana inauguró el túnel subterráneo
Kennedy,
de Kennedy,
que se licitó en el gobierno Piñera,
cosa que nos parece muy bien y que nadie salió a cuestionarle, criticarle quién puso el timbre, quién puso la chapa, porque son obras de Estado. Lo mismo el hospital Félix Bunge, Ezequiel González Cortés,
nadie sospechó al hacer el anuncio que podía tener ese efecto.
Pero es que yo creo que revela la pequeñez en que ha caído la política en el último tiempo, porque de hecho el programa dice poner en operación la siguiente obra. Y cuando tú dices poner en operación, lo que estás diciendo es que son obras que están en ejecución y que tú lo que vas a hacer es ser responsable con la política de esta obra pública y concretar el buen término, digamos, del desarrollo de esa infraestructura.
Cuando ustedes hablan de los 14.000 millones y que se habla que a partir de un PIB tendencial, de la posibilidad o de la potencialidad de Chile de crecer al futuro y que, en fin, yo creo que nadie duda mucho de que Sebastián Piñera, porque sus talentos están ahí, y lo que le hemos visto es que es capaz de generar un PIB tendencial alto, a largo plazo. Donde tiene problemas y tiene déficit, y donde hay alguno hablado del fracaso, es de la unidad tendencial, es de la capacidad política tendencial. Y ustedes plantean una mirada política que invita de alguna manera, tácita, al centro, a los que hoy día están un poco huérfanos, a los ex Concertación también. ¿Qué capacidad política hay que tener y qué muestras políticas? ¿Dónde está el presupuesto político de que esa gente va a estar invitada no solamente en los programas de gobierno, sino que en la realidad? Carlos Larraín ha dicho, por ejemplo, invitar directamente a otros grupos políticos que se sienten convocados por las ideas que ustedes plantean.
Sí, mira, yo creo, bueno, hablamos de como dos de los corazones que tiene el programa, esto de recuperar el progreso y apuntar a la clase media con una nueva política social. Y el tercero tiene que ir justamente con lo que tú estás diciendo, que es volver a unir a Chile. Chile no puede seguir otros 3-4 años tan crispado, tan polarizado, tan conflictuado. Eso le hace mal al país. Deteriora el ánimo, la convivencia y la amistad cívica. Y yo creo que lo que tú estás planteando es fundamental. Nosotros lo ponemos también como otro de los corazones del programa de gobierno. Recuperar la amistad cívica, el diálogo republicano. Y entender una cosa. Que podemos tener diferencias, pero eso no significa andar a los peñascasos. Ahora, ¿cómo se hace? Yo creo que eso tiene que ver con una actitud y una lógica en la forma de comprender la actividad política. Yo creo que no se trata de fichar a una figura, dos figuras, o tratar de encontrar, digamos...
Eso ya lo intentaron hacer con Rabiné y con Flores.
Exactamente, y no funcionó muy bien. Claro. Yo creo que tiene que ver, primero, con una actitud permanente de búsqueda. Los buenos proyectos y las buenas iniciativas, nadie se opone. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos experiencia en esto. Durante el gobierno anterior, el año 2010, hubo una serie de acuerdos muy importantes que funcionaron, porque los buenos proyectos, muy difícil restarse. Sacar el postnatal, hubo un acuerdo muy importante entre Joaquín Lavín, cuando era ministro de Educación, e Ignacio Walker, en la ley de calidad y equidad de la educación. El problema está en que, bueno, vino la marcha estudiantil y después vino el retorno de la presidenta Bachelet. Y ahí la nueva mayoría se atrincheró, incorporó al Partido Comunista y no estuvo dispuesto a seguir dialogando. Y nosotros tenemos la expectativa de que esto va a cambiar, porque la misma presidenta ha dicho que ya no va a volver y que en ese sentido, una vez que venga la elección presidencial, va a haber más espacio para que las diferentes vertientes que va a haber en la oposición, la Democracia Cristiana, sectores moderados del laguismo, estén dispuestos a conversar sobre ciertas materias, que no significa renunciar a sus convicciones, sino asumir que hay materias en las cuales podemos actuar unidos como país.
Bueno, es un escenario súper hipotético, pero te lo planteo por lo que tú estás diciendo y por conversaciones que uno ha tenido con gente de tu sector, que habla de que Piñera puede tener una tremenda oportunidad de hacer una especie como de nueva Concertación, que está un poco en la línea de lo que tú estás planteando, una Concertación más de centro-derecha, si uno tuviera que colocarla en el arcoíris tradicional o en el mapa tradicional. Pero, ¿qué pasaría si para formar parte de ese llamado, de esa convocatoria, que no va a ser automática si es que ya realmente se llegara a dar, ¿verdad? Tú estás hablando incluso de 2-3 años. ¿Qué pasa si para sumarse a una convocatoria como esa, sectores de la Democracia Cristiana, sectores de Ciudadanos, Amplitud está cerca de alguna manera de Sebastián Piñera también, te dicen, ok, perfecto, pero no queremos estar con la UDI y Jacqueline Van Rysselberghe? ¿Cuál es la opción que hace el gobierno de Sebastián Piñera ahí?
No, es que yo creo que ese escenario es muy hipotético y...
Es que no es tan hipotético.
Y yo creo...
Porque hay una UDI que hoy día, que dada la situación política hoy día, si eso se diera, tú podrías incluso predecir una división de la UDI, entre la UDI de los Belolio y la UDI de los Van Rysselberghe.
No, lo primero es que nosotros lo que creemos que es más importante para poder tener un gobierno exitoso es tener una coalición unida y fuerte. Y en ese sentido, el trabajo que se ha hecho en Chile Vamos y en los partidos, yo quiero reconocerlo. Porque muchas veces se critica y se cuestiona y no se reconoce. Y mira tú lo que pasa al frente de la nueva mayoría, con dos candidatos presidenciales, con dos listas parlamentarias, con dos... no tienen dos programas de gobierno porque Guille todavía no lo presenta, no sabemos si lo va a presentar, pero están completamente divididos. Yo creo, a propósito de lo que tú dices, Connie, y lo que dice Matías, lo central en esto, y que va a ayudar, yo creo, a una convergencia en torno a ciertas ideas que son buenas para Chile, es que el programa plantea una hoja de ruta larga, de mediano a largo plazo. Y eso contribuye a generar ciertos pactos o acuerdos por Chile, que es lo que hemos dicho explícitamente en la campaña, de mediano y largo plazo, en materia en las cuales podemos generar consenso y acuerdo importante. La semana pasada fue el seminario anual de la Fundación Paz Ciudadana, y se observó una tremenda convergencia entre las políticas de seguridad, y es raro que yo lo diga, pero da lo mismo, Carolina Goic y Sebastián Piñera. Incluso Beatriz Sánchez tenía algunos elementos que también tenían sintonía y similitud. ¿Por qué no recoger eso? ¿Por qué no hacerse cargo de eso? Por ejemplo, en materia de seguridad, la reforma de las policías, un consenso transversal que yo creo que ideológicamente no debiese generar gran diferencia. Y así en distintas materias. Y lo segundo, esto de cómo generar acuerdos, cómo recuperar el diálogo, yo creo que, y ahí el gobierno cumple un rol fundamental, es renunciar a los blancos y a los negros. En el fondo, a que mi posición es la única posición y es absoluta, y no hay ningún matiz o capacidad de encontrar equilibrio y mínimos comunes.
Que hoy día tienen una posibilidad que hace años atrás no hubieran tenido nunca, de convocar a sectores desencantados de la ex Concertación. como probablemente nunca antes lo habían tenido.
Bueno, de hecho, nosotros lo que buscamos en el programa gobierno, lo hemos dicho reiteradamente, es que este gobierno, el próximo gobierno, no queremos que sea el gobierno de una nueva mayoría, sino un gobierno de todos los chilenos, que no polarice y que no ponga esta lógica amigo-enemigo, bueno y malo, los que quieren el progreso, los que quieren el estancamiento o el retroceso, como decía, por ejemplo, en la minuta Alejandro Guillé y varios comentarios de los liderazgos de los sectores más a la izquierda de la nueva mayoría. Hay que, yo creo que superar esa lógica y volver a conversar. Y eso es algo que se nos olvidó en el último tiempo, y ahí el Ejecutivo y el Gobierno tiene un rol fundamental.
Una cosita muy breve y técnica, ¿los jardines infantiles son con voucher? ¿Son con
subvención escolar?
Subvención escolar, donde la familia va a poder usarlo.
Nosotros proponemos acceso universal y gratuito a partir de los 2 años en jardines infantiles, asegurando la calidad. Hoy día existe un sistema de aseguramiento de la calidad, pero el Gobierno no lo ha puesto en marcha. Nosotros lo vamos a poner en marcha y vamos a asegurar el acceso a partir de los 2 años, porque esa es la cuna o la base de la igualdad de oportunidades.
Y donde haya jardines infantiles con lucro, no que yo lo encuentre mal, sino que ha sido toda la discusión de los últimos años. ¿Va a poder llevar la persona el subsidio o la subvención a un jardín infantil privado que tenga lucro?
A cualquier jardín que tenga calidad asegurada.
Que haya entrado en las normas de aseguramiento de la calidad. Bueno, ahora, pero Gonzalo, este es un programa de gobierno, porque probablemente, dado los escenarios, ustedes no pueden hacer un programa de lo que habría que hacer, sino que es un programa de lo que pueden hacer. ¿Cumple esa condición?
Bueno, yo lo comenté ayer, que hacer un programa de gobierno cuando hay altas posibilidades de llegar al gobierno es como, para los que nos gusta la política y la cosa pública, es como jugar la Champions League de las políticas públicas. Nosotros lo hicimos con mucha responsabilidad, hay más de un año de trabajo, más de 1000 profesionales, centros de estudio, gente de la academia, organizaciones de la sociedad civil, y 745 propuestas agrupadas en torno a 4 grandes capítulos. Yo quiero invitar a la gente a leer el programa, está disponible en la página web, y léanlo, porque primero, esto permite generarse una opinión formada, y segundo, y hay un pequeño resumen ejecutivo al comienzo, y ahí se sintetiza en el espíritu y en el impacto que genera una familia. Y esto es lo más importante de la elección presidencial, la visión y los proyectos que hay en juego.
Ahora, a mí, yo siempre recuerdo que el programa de la nueva mayoría en educación tenía 2 carillas y media. Y vemos a lo que llegó. En reforma tributaria creo que era 1 carilla, y vemos a lo que llegó. Ustedes en pensiones son 4 carillas, tampoco es demasiado. ¿Cuál es el nivel de detalle? ¿Hasta dónde se llega?
Lo que pasa es que un programa de gobierno, yo creo, no puede tener 500, 600 páginas, porque en definitiva eso lo hace insufrible, intragable, indecifrable.
Nadie lo lee. Pero ¿hay 600 páginas detrás?
Es que detrás del programa de gobierno, durante un año hubo más de 1000 profesionales trabajando. Hay 20 informes programáticos, son cerca de 2000 páginas de contenido que uno no puede entregar todo eso porque es indescifrable.
Por supuesto.
Y lo que hace el programa es sintetizar una visión de país.
Ya, pero está.
Está acordado.
Como la encuesta SEP que entrega la base de datos para quien quiera revisarla. ¿Está en esas 2000 páginas? ¿Está en esos informes programáticos?
Está. ¿En dónde? Obviamente está. En mi computador. Pero, en el computador de Susana Jiménez.
Gonzalo, tengo que hackearlo.
Y del presidente Piñera.
Gonzalo, pero es que hay un punto. Vuelvo al problema de la nueva mayoría. En educación eran 2 páginas y media. Pero sabemos que había 14 proyectos distintos. Y que además algunos eran contrapuestos entre sí, y finalmente hubo quien decidió cuáles se hacían, qué resultaron ser los peores. En este caso, esas 600, 1000 o 2000 páginas que están en tu computador, en el de la Susana y en el del presidente Piñera, ¿eso sí son producto de un consenso? ¿Son un solo proyecto?
Sí, de hecho lo que hace el programa de gobierno es sintetizar el consenso. Obviamente se requiere más detalle, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar a trabajar en avanzar en la redacción y en la elaboración más de ingeniería de detalles de los proyectos específicos. Pero al final...
Pero el diablo está en los detalles.
Es que sabes que yo creo que hay una diferencia con lo que hizo la nueva mayoría. Y perdón, quizás la recomendación viene de cerca. Nosotros empezamos en abril a presentar nuestras principales propuestas con muchísimo detalle. Partimos con la reforma del sistema de transporte público, seguimos con la política social, educación, salud, la política económica... Y el programa sintetiza cada uno de esas propuestas, pero todas esas propuestas están en la página web, están disponibles, obviamente hay mucho más información, y parte de lo que viene ahora, digamos, es consolidar todo eso, los proyectos que van a formar parte de la columna vertebral del próximo gobierno.
Don Gonzalo Blumen.
Tenemos que dejarlo porque tiene otros compromisos cercanos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo.
A algunos metros de aquí.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo.